Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y, como siempre, me acompaña la mesa de trabajo de Las Voces del Libro, así que voy a ir saludando antes de hablar de la música, antes de hablar del tema, voy a ir saludando a María Camila. Hola, María Camila, bienvenida a Las Voces. Creo que no nos habíamos visto, escuchado este año.
Así es, hola Alex, hola a todas las personas que se conectan con nosotros. Sí, mi primer programa de 2024, contenta siempre de estar acá, gracias.
Bueno, y también se encuentra con nosotros Daniel Rojas, voz habitual ya de Las Voces del Libro. Hola Daniel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, buenos días, muy bien, muchísimas gracias, aquí con el calor de Bogotá nuevamente.
Sí, el calor, estamos asándonos. Bogotá es una ciudad fría y con nuestra autora invitada, que todavía no voy a decir quién es, todavía no voy a decir quién nos acompaña, estábamos hablando de eso, porque ella está en una ciudad muy fría, muy lluviosa, que a mí en lo personal me encanta ese clima. Quiero preguntarle a María Camila, ¿por qué cree, por qué piensa que yo me traje esta canción el día de hoy? Esta canción titulada Quizás, 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 de Nat King Cole, un cantautor estadounidense de jazz, pianista también. A ver, ¿qué se imagina, María Camila, porque yo me traje esta canción el día de hoy?
No, pues Alex, gracias por ponerme ahí. Honestamente, bueno, la reconocí, me gusta la canción, pero no sé por qué la trajo. Buenísima escogencia, pero no sé por qué trajo la canción, cuénteme por favor.
Bueno, le voy a trasladar la pregunta a Daniel, a ver si de pronto Daniel le pega. Daniel, ¿usted por qué se imagina que yo me traje esta canción?
Uy, no, yo la verdad tampoco tengo idea. ¿Tampoco? También me dejaste contra las cuerdas.
Corchando, Alex, hoy llego corchando.
Llegué corchando, pero esta canción en particular a mí me gusta mucho, es un bolero. Y ha salido en dos películas que a mí me gustan mucho. Por un lado, una película de un director de cine que a mí me encanta y que yo sé que a ustedes también les encanta, Pedro Almodóvar, en La Mala Educación, una canción que sale interpretando Gael García, pues no esta misma, es una reinterpretación ahí, pero esta canción aparece ahí. Y también en una película que me vi hace no mucho y que me encantó, del director chino Wong Kar-wai, In the Mood for Love, un romance, bueno, y sale esta canción, un bolero. O sea, imagínense, viene la película hablada en coreano y sale un bolero en español, entonces eso lo impacta a uno mucho. Y las traigo a colación porque hoy vamos a estar acercándonos al cine. Entonces, ahí les dejo por el momento que vamos hoy a hablar de cine. Pero, pues, para enterarse de todos los libros, de todas las novedades, de todos los episodios que tenemos para ustedes, pues lo pueden saber a través de nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok también, en LinkedIn, ahora está en WhatsApp, nos encuentran como Editorial UR, allí van a poder acceder, conocer todos nuestros libros, todos nuestros eventos. Y también en los episodios de Las Voces del Libro, transmitidos por U Rosario Radio, también lo pueden hacer en nuestras plataformas de Spreaker como Spotify, Apple Podcasts, IG Radio, Radio Garden. Bueno, etcétera, nos encontramos en todo lado. María Camila, de nuevo, le pregunto, ¿cómo le pareció el libro del día de hoy?
Pues mire que, Alex, tuve dos sensaciones generales. La primera es como, qué chévere, y la segunda es, no sé nada de cine colombiano.
Sí.
Esas fueron mis dos sensaciones en general.
Sí, sí, yo también me sentí un poco así. Daniel, ¿usted cómo se sintió con el libro del día de hoy?
Uy, bueno, yo la verdad también estuve perdido como en ciertos temas, ¿no?
Sí.
Digamos que yo consumo bastante cine, pero sí, pues, no sé, creo que el típico cine de Hollywood o
sí,
europeo.
Sí, creo que caemos en el pecado de que el cine que vemos es el cine literal de Hollywood.
Sí.
Y ahí es donde también esa segunda sensación que yo sentí fue como, ¿por qué estoy así de mal en el cine colombiano?
Estamos muy comerciales, cine muy comercial, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar hablando, ahora sí les digo, del libro Mujer, Diversidad y Cine en Colombia, perspectivas de género e imágenes de la mujer en el siglo XXI, una de las más recientes novedades de la editorial de la Universidad del Rosario que trae para ustedes. Y por supuesto que tenemos aquí a su autora, a nuestra invitada del día, Carol Valderrama Burgos. Así que, bueno, vamos a pasar a, ahora sí, a las voces del libro, a esta primera parte de nuestra entrevista, aquí en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Quizás, 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 quizás.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Ahora sí, María Camila, bueno, yo ya develé quién es la persona que nos está acompañando, pero porfa, cuéntenos muy brevemente quién es ella.
Claro que sí, Alex, hoy le damos la bienvenida a Carol Valderrama Burgos, es doctora de la Universidad de Leicester y actualmente es profesora e investigadora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de St. Andrews en Escocia, por eso su comentario de que estaba haciendo un poco frío, un poco de lluvia, allá ella está con nosotros. Dentro de sus intereses investigativos están los cines de Colombia y Latinoamérica, escritura de y producciones audiovisuales hechas por mujeres, pensamiento decolonial y representaciones de género. Profesora, buenos días, buenas tardes y bienvenida.
Hola María Camila, muchas gracias. Un saludo también para Alex, para Daniel, para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Yo tengo el placer de acompañarles, así que gracias por la invitación.
No, profesora, gracias a usted por estar aquí en Las Voces del Libro. Y yo quisiera empezar por el antes de este libro, porque este libro se centra principalmente en el siglo XXI, en la ley 814-2003 y en una serie de películas y bueno, que están a partir más o menos del 2003. Pero yo quiero que hablemos un poquito del antes, del cine y la legislación en Colombia del siglo XX, de cómo se ha retratado, cómo se ha representado a la mujer en la historia del cine en Colombia y cómo se ha legislado también sobre el cine en Colombia. Hablemos de eso.
Bueno, Alex, yo creo que, digamos que para no hacer mucho spoiler y también permitirle a la audiencia que pueda explorar un poquito más el libro, digamos que partiría de ilustrar que el libro propone en la primera parte un estado de las cosas, justamente, cómo ese camino de la industria cinematográfica de Colombia ha tenido de una u otra manera el apoyo estatal en términos financieros, pero ha habido más baches, ha habido más complicaciones también por los mismos conflictos que el país experimentó, pero en sí, específicamente con la industria, aunque empieza a haber apoyo, digamos, no formal desde los primeros inicios, porque finalmente cuando el cine se empieza a desarrollar en el país, está este interés de retratar la idiosincrasia, las tradiciones, la vida de sus gobernantes, pero luego cuando empiezan a aparecer los apoyos y llega también el cine sonoro hacia la década de los 40 particularmente, es que también se ve un poco, sí, hay fondos y hay leyes que quieren promover el cine, pero está este conflicto constantemente en qué tipo de cine se apoya. Y cómo también para el desarrollo del cine de casi mediados del siglo XX también era importante, como decían ustedes al principio, quizá priorizar el cine mainstream o comercial del exterior. Entonces también desde eso también se ve un poco reflejado, este no es el tema pues como del libro, pero se ve reflejado en otros campos, en otras discusiones, en otras publicaciones, y es como justamente eso es un tema álgido desde los primeros años del cine también, como la presencia de otras naciones, de potencias, también afectan el desarrollo de nuestra industria. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso hace que haya una producción cinematográfica no necesariamente consistente, y hay huecos. Y como el cine de Colombia está en desarrollo, tomando como referencia el desarrollo de otras industrias, no solamente latinoamericanas, como la mexicana, la argentina, la brasileña, sino también esas industrias dominantes, por intereses internos o políticos, o sencillamente porque es la referencia. Y la referencia también se vuelve temática, estilística, narrativa, y se empiezan a encontrar formas de mostrar a la mujer. Ahí vuelvo a tu pregunta. Y ahí es justamente cómo empezamos a encontrar figuras de mujer que responden a formas de vida que se definen desde el patriarcado, desde roles de género, de figuras dominantes que suelen corresponder a figuras masculinas o más simbólicas como el Estado, la Iglesia, las mismas personas dentro de una familia que sean hombres. Entonces empieza a haber una tendencia a mostrarse a la mujer patriarcal en todas sus formas, los arquetipos patriarcales. Y digamos que ese es el antes en términos de lo que se produce, pero también el antes que me informa y que me genera cuestionamientos, porque hace muchos años empecé a acercarme al cine por interés personal, y claro, y de lo poco que en ese momento se exploraba del cine colombiano, me empezaron a surgir preguntas, yo creo que de una manera muy fluida, como mujer, como colombiana, pero también como estudiante de cine y una feminista que no se reconocía aún como feminista, porque pues era también, eso no tiene nada que ver, pero era muy joven y quizá no entendía mucho esas ideas feministas que luego hacen parte de mi trabajo. Creo que lo voy a dejar ahí, porque podemos seguirla según lo que vayas como también ahí recogiendo de lo que acabo de decir.
Súper, súper. Daniel.
Bueno, pues a lo largo del libro nos presenta como un gran catálogo de películas, muchas de las cuales pues la verdad yo desconocía y me dio mucho interés, de hecho, visualizarlas después de haber leído el libro. Sin embargo, mi pregunta va más como, bueno, de manera un poco exploratoria, más o menos qué teorías o qué tipos de análisis usted considera importantes aplicar a estas películas y que pues se están viendo reflejadas en el libro.
Bueno, en realidad como esto es un producto de un trabajo investigativo que desarrollé durante 4 años prácticamente en mi doctorado, digamos que tenía varias formas de alimentar este análisis y sobre todo que vengo de diferentes campos. Yo estoy formada brevemente en las humanidades, pero estudié diferentes programas que reúnen estudios de cine, estudios de género, estudios latinoamericanos, y por ende van saliendo más ramas como los estudios culturales, estudios subalternos, estudios poscoloniales, y digamos que por eso la manera en que tanto mi tesis doctoral como este libro, que ya fue su versión completa, adaptada y ampliada, justifica una perspectiva interdisciplinaria que reconoce, y creo que aquí es importante y hago la salvedad en el libro, reconoce cómo se informa de teorías de género feministas de cine que principalmente vienen de miradas mayoritariamente eurocéntricas o anglófonas, pero sobre todo porque son los primeros campos que desarrollan las conversaciones y los análisis en ese cine dominante que retrata arquetipos. Entonces era importante poner en conversación las discusiones fundacionales de otros contextos que por supuesto no son los mismos que el nuestro o los nuestros en Colombia, pero que en términos académicos e investigativos permitían establecer una base. Y esa fue parte de la gran discusión de la tesis, cómo también me pegaba y me conectaba con lo poco que hasta en su momento había sobre temas similares. Y cómo de alguna manera la mayoría de las personas que nos acercábamos a esos temas, acudíamos a fuentes similares y que también reconocíamos que faltaba conectarnos con otros campos de conocimiento que para ese entonces estaban ya como, digamos, fortaleciéndose más y que hoy en día sí pueden ser fuentes de defensa y de mayor discusión dentro del contexto latinoamericano, por ejemplo. Pero digamos que grosso modo, para, insisto, como para no contar mucho en detalle, pero hay... Sí parto particularmente como de teoría feminista dentro del cine, porque en mis estudios de maestría que hice estudios de cine, sí hay algunos enfoques, hay algunas formas de acercarse a las películas. Y el libro lo que hace es eso, explorar desde estudios de contexto sociopolítico, cultural, entender la narrativa y las estrategias visuales que las películas tienen a la hora de retratar a la figura de la mujer. Eso sí, en el cine de ficción, muy importante, porque en medio de ese proceso, pues hace ya varios años, era muy difícil acceder, si todavía es difícil acceder incluso al cine comercial cuando se está en el exterior, en ese momento era un poco más complejo, entonces también era un asunto tanto de interés, pero como de posibilidad, acercarme exclusivamente a mirar desde estos campos académicos el corpus elegido.
Precisamente alrededor de ese tema, a mí me llama la atención es que usted nos cuenta que se aproxima precisamente a 12 películas colombianas de no ficción, y lo que me parece particular y es algo que siempre nos gusta conversar en las voces del libro y es sobre las fuentes usadas, sobre el objeto o el sujeto de estudio. Entonces hablemos de cuál fue su relación con estas 12 películas. Voy a empezar por la pregunta trivial. ¿Se cansó de verlas? ¿Cuántas veces las vio para poder elaborar este trabajo que realiza de análisis? Y por el otro lado, ya de pronto conversando un poco más fuera de la trivialidad, ¿cómo fue su relación con estas películas ya desde un análisis feminista, desde el poscolonialismo, desde el postestructuralismo, que pues nos habla usted del contexto y el texto? Entonces hablemos un poco de su relación con estas películas como fuentes, cómo las escogió, bueno, toda esta historia.
Bueno, la primera pregunta, honestamente, digamos que si lo pongo en balanza, no me cansé de verlas, porque hubo una tarea personal muy importante al principio y fue que, muy similar a lo que ustedes decían al principio, yo me sentía un poco desconectada del cine colombiano. Así tuviera conocimiento, así reconociera aspectos importantes. Entonces yo me voy del país hace ya varios años y cuando empiezo a estudiar Film Studies, claro, me empiezo a dar cuenta que me preguntan, ¿de dónde eres? De Colombia. Ah, ok. ¿Y qué vas a analizar? Pues entonces siento como el llamado, yo puedo analizar lo que quiera, pero yo siento un llamado como de, yo debería tener las herramientas básicas para hablar del cine de mi país. Y ahí es donde para mí no se hizo tedioso acercarme a las películas porque fue abrir la puerta necesaria, ¿no? Luego, había que verlas mucho, por supuesto, y no voy a negarlo, puede que haya algún par de películas, incluso más allá de las 12 que elegí, que definitivamente... Uno dice, pues se dice, no puedo, pero la tengo que volver a ver. Y finalmente todo el proceso de curaduría fue acercarme a todo el cine posible de ficción, desde la primera copia que me pude conseguir hasta la más reciente. Entonces digamos que yo pude consumir cine, la que recuerdo así de inmediato, Bajo el cielo antioqueño, 1925, desde ahí más o menos creo que es la primera de ficción a la que tengo acceso, hasta 2018, que es el corte que el libro presenta. Y eso, que el corte en realidad fue 2017. Pero a mí me toca el cierre de mi doctorado con la pandemia y eso retrasa un montón de procesos, pero también me permite, en la preparación de este libro, incluir la última película, que para mí era esencial incluirla. Y bueno, ahorita podría hablar de eso. Esa es como la relación, como dices tú, trivial. Ahora, la relación en términos como de, desde la perspectiva personal, pero también profesional, con esa mirada feminista, es bastante compleja, sobre todo porque todavía las estoy viendo de nuevo, porque las estoy usando en mi práctica docente, y cada vez encuentro algo, no solo a través de mi mirada, sino incluso a través del trabajo académico y creativo de mis estudiantes, algo más, algo incluso que rechaza a veces mis propias ideas, pero está interesante eso, porque es que yo no estoy escribiendo o publicando para que siempre estén de acuerdo conmigo. Claramente está interesante cuando alguien está de acuerdo conmigo, pero es muy bonito también ver el proceso analítico, crítico, creativo, que mi trabajo despierta, al menos en este momento, dentro de las aulas, que viene ejecutándose al menos en los últimos 3, 4 años. El libro en sí es un producto cada vez más mejorado de lo que entregué hace 4 años, pero cada uno de esos siguientes años me permitió llevarlo al aula de manera muy exploratoria. Entonces, claro, volviendo a tus preguntas, yo podría estar cansada de verlas, pero creo que ya hay una relación también importante en términos de lo que significa mantenerlas vivas y cómo esto también está creando otras formas de archivo y otras formas de recuperación histórica, también podríamos llamarlo de memoria, a través de lo que propone este trabajo.
Yo quiero que nos acerquemos un poco más al fondo del libro y también un poco más a las películas mismas. El segundo capítulo se titula Guerreras, mujeres al margen de la ley y formas de emancipación, y nos trae principalmente tres películas: Rosario Tijeras del 2005, Alias María del 2015 y La Sargento Matacho del 2017. Y estas tres películas tienen algo en particular, y el capítulo en general tiene algo bien particular, y es que aquí hay una representación del rol como guerreras de esas mujeres que, pues, que luchan por hacerse y mantenerse visibles dentro del espacio público, un espacio público que usualmente, o sí, en la mayoría de casos, está pues ligado al hombre, ¿sí? Y no hay espacio para la mujer. Y en ese sentido, o hay un espacio particular, ¿no? Y pues ahí, con la idea de al margen de la ley, me gustaría que habláramos de estas tres películas y de este capítulo, de esas guerreras que nos presenta aquí Carol.
Bueno, este capítulo fue también muy interesante porque en medio de esa curaduría me empiezo a encontrar con que empieza a aparecer también un pequeño, pero un patrón de esa mujer que no hace parte de una organización legal, porque hay algunas producciones, aunque no muchas, pero y el libro lo menciona, en donde la mujer aparece en la policía, en el ejército, esas figuras que social y culturalmente consideramos como entidades no al margen de la ley, por supuesto. Y empiezo a encontrar a estas mujeres en contextos históricos muy determinados, que están asociados a la violencia, al narcotráfico, a la violencia en los 40, 50, al narcotráfico, a los niños y niñas soldados. Y para mí fue importante, claro, era problemático, porque si bien encontraba estas figuras y era importante desarrollar una mirada sobre qué significa esa idea de emancipación a través de estas mujeres, también era bastante tensa la manera en que la discusión se podía desarrollar. Y recuerdo que en fases anteriores, en el desarrollo, me sentía conflictuada y con muchas de las voces de asesoría llegaba a este punto crítico de, espera, es que al fin y al cabo están en un espacio no legal, en un espacio ya excluido, y en donde además el hecho de que su figura tenga un poder o tenga un rol asociado al poder, pues está marginado. Entonces me sentía conflictuada, pero también una de las cosas que aprendí a la hora de desarrollar este capítulo y finalmente a la hora de desarrollar el libro completo era cómo tenía que entender que ninguna de estas figuras me regalaba una, llamémosle una figura perfecta, por fortuna, porque también era poder encontrar un proceso, algo gradual, como de alguna manera película a película yo iba encontrando otras formas más amplias de emancipación, o sencillo, como no la hay completamente, pero ofrece formas de entender cómo la figura que ya de por sí históricamente es oprimida y violentada, como en medio de esas tensiones encuentra otras formas de llegar a libertades y a elecciones, que eso es más o menos lo que explora el capítulo. Si bien me fundamento mis puntos centrales a la luz de un texto que analiza películas de Hollywood y de figuras heroicas, también, justamente por esa relación de las influencias dentro de la industria, también reconozco cómo en el contexto de Colombia, justamente se pueden leer esas nuevas formas de ser mujer, cuando se toman las armas, cuando se por alguna u otra razón no se puede vivir en un espacio seguro. Y trato también de proponer esa mirada alternativa del espacio que le corresponde a la mujer, donde también se rompe un poco ese sesgo de lo exclusivamente doméstico o público.
Daniel.
Bueno, yo también iba a preguntar respecto a una sección del libro, especialmente una parte que me pareció interesante, que es el capítulo de la sección que se llama El silencio de la mujer como subversión del patriarcado. En este caso, pues, me gustaría que pues, nos contara un poco sobre, digamos, esta parte en la cual usted nos habla acerca de cómo el silencio y la sumisión, que pues hacen parte mucho del cine colombiano, han configurado lo que usted llama arquetipos femeninos patriarcales. Entonces me gustaría que nos ondeara un poco sobre esa sección.
Bueno, esa sección pudo haber sido quizá la primerísima parte que desarrollé y fue muy... Tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, porque son películas, las dos películas que el libro abarca son bastante lejanas entre sí en términos del tipo de temática. Una reconoce completamente el conflicto armado del momento histórico en el que nos encontramos en esa película, 2010, y la otra no reconoce absolutamente nada relacionado con eso. Aún así, encuentro ese punto en común y es como el silencio que ha sido un factor dominante, el silencio impuesto o el silencio aprendido por la imposición justamente y heredado, que viene no solamente dentro de esos patrones sociales y culturales que vienen después de la conquista española y cómo las relaciones de poder se establecen, se definen y se perpetúan, sino también cómo en la producción audiovisual eso sigue permeando, porque justamente se informa de la cultura que representa o de las culturas que ha representado a lo largo de los años. Entonces, cómo nacen esos arquetipos de diferentes mujeres en diferentes contextos, en diferentes edades, pero la mujer que se comunica o más bien que existe a través de una posición silenciosa, social y también en términos de palabras. Ahora, lo que justamente ese capítulo quiere sugerir es cómo, a pesar de la posición tan compleja, tan difícil que la mujer tiene en esas situaciones que las dos películas presentan, tiene la posibilidad de irse en contra de esa opresión a través de los actos, encontrar otras formas de levantar su voz, de protestar, no necesariamente porque la protesta sea irse al otro extremo, sino por encontrar formas de cambiar el patrón, sea porque lo veas en el cine, ese arquetipo que simplemente la muestra como una mujer oprimida y silenciosa, sino también cómo eso luego podrá tener un efecto en la audiencia y cómo también a través del libro podríamos pensar en que se conquista, como dice al final el libro, se conquista otro tipo de rol, perdón, la sección, otro tipo de rol, otro tipo de espacio social, y cómo eso le da incluso un puente a la discusión que luego el siguiente capítulo desarrolla. Y como para orientar a la audiencia, estamos hablando de Retratos de un mar de mentiras, y luego hablo de Sofía y el Terco. Hay varias películas y el libro menciona que justamente hay otras, por diferentes razones de investigación y en su momento estas fueron las que terminaron en el libro, pero son películas que hablan del país de diferentes maneras y que, en conclusión, precisamente lo que propongo es cómo a través de influencias religiosas, a través del producto de ser un país o una región, un territorio colonizado, ha sido muy difícil deshacernos de roles de género, de roles sociales, pero el cine nos invita o nos ha estado invitando a ver que sí hay posibilidades de transformar eso y de rechazarlo. Así no sea totalmente satisfactorio, pero está sucediendo y eso es lo que hay que resaltar.
Precisamente sobre ese pedacito que usted acaba de mencionar me parece muy interesante porque efectivamente lo que usted nos cuenta en el libro y lo que el análisis que se llega por medio de estas películas es que sí hay roles de género y toda esta historia de la colonización, del país latinoamericano, de las expectativas patriarcales, etcétera, pero creo que el análisis que usted hace nos cuenta muy bien cómo en estas películas se da esta oportunidad de análisis y de reinventarse un poco, pero quiero que nos cuente entonces un poco más cómo es que transversalmente se dio una resignificación, una lucha de estos roles de género en una sociedad colombiana que tiene unas particularidades impresionantes, como por ejemplo, pues la historia colonial, la religión, que es una cosa súper metida en nuestras venas, los valores familiares, que está muy unido a eso, pero también el clasismo. ¿Cómo es que en medio de pronto estas películas, estas narraciones, cómo vio esa conversación en esto que usted nos menciona de la invitación que se hace en el cine?
La verdad, yo creo que aunque habrá posiblemente una o dos que no estén tan cerca de ese punto en común, entre otras, por ejemplo, hago estas salvedades porque la última película que incluyo en el corpus, que es ¿Cómo te llamas?, es posiblemente la única que empieza a, que se aleja más de todos estos puntos, de estos patrones, estos puntos en común de códigos y normas. Que están altamente informadas por la heteronormatividad, por la religión, por todo lo que queda después de ser colonia y en esta sociedad que todavía replica muchas de esas dinámicas coloniales. Entonces, hago esa salvedad porque si bien puede haber formas de reconocer todavía algunos rastros de eso en películas como ¿Cómo te llamas?, el resto de las películas finalmente. Pues digamos que respondiendo a tu pregunta, ese punto transversal es que a pesar de lo que todavía siguen reflejando estas películas, de esos problemas, ¿no? De esas tensiones, sí, pero como de esas urgencias que hay que resolver, no solamente a través del cine, sino en la vida real, están construyendo o han construido un corpus que por un lado está cerca a la audiencia, porque el cine de ficción finalmente tiene más circulación o ha tenido más oportunidades de circulación hasta hace poco, y cómo proponen una forma de existencia múltiple y de reconocer que desde las razas o etnias, aunque no es un punto central en el libro, o de las clases, o justamente desde no necesariamente rechazar la religión, o no necesariamente rechazar una estructura patriarcal como el matrimonio, se puede existir siendo mujer, pero no necesariamente siendo la mujer dictada por estas grandes estructuras. Y ahí es donde hablo constantemente de las miradas alternativas y de la manera en que como audiencia miramos estas nuevas figuras, estas construcciones de mujer que hablan, como dice el título, de la diversidad. Y si bien el libro, porque le pertenece a un momento específico de investigación, de creación y temático también, si bien tiene sus limitaciones con lo que hoy en día significa la diversidad, reconoce las oportunidades del futuro, de lo que significa analizar la diversidad y la mujer. Y es importante ahí, por ejemplo, ver cómo también un punto en común, ya viéndolo desde el otro lado de la moneda, no el más hermoso, pero importante, y es como 12 películas, y lo menciono en el libro, como de 12 películas que fueron como los ejemplos clave, solo cuatro son dirigidas por mujeres. Y mi propósito no era analizar en ese momento de mi carrera qué hacen las mujeres, sino qué se hace sobre la mujer. Entonces, por eso no había una distinción entre quién dirigía. Pero claro, levanta, hay alerta, y lo hago, lo menciono en la conclusión. No, no se puede pasar por alto que solo, incluso en una muestra tan pequeña, hay una muestra aún más pequeña de mujeres analizando asuntos de mujer y muy particularmente sobre un tema específico. Entonces, eso hace también parte de esa mirada transversal.
Yo quiero que, bueno, como hemos venido hablando un poco de estos arquetipos femeninos patriarcales, pero también de un poco esa ruptura que se dan con algunas de las películas, quiero que hablemos de eso un poco, de ese replanteamiento de la sexualidad, de la feminidad, de la mujer en sí, de sus roles, alejándose un poco de esos como roles, arquetipos que se le venían dando, ¿no? Esa cosificación, la violencia sexual, el dominio masculino, etcétera. Entonces, porque así se va encaminando un poco el libro hasta el final, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de esa reinterpretación, de ese rompimiento de moldes que también se explora en este libro y en el cine colombiano.
Finalmente, cuando me acerco a pensar en cómo se rompen los moldes, pienso justamente en lo que de alguna manera, para hasta cierto punto, casi que no existía. El libro también muestra cómo había muchos vacíos frente a lo que rompe el molde, o cómo a veces romper el molde, lastimosamente, simplemente era ofrecer otra forma de arquetipos patriarcales, como cuando menciono brevemente cómo había formas dominantes de retratar a la mujer lesbiana, como a veces el lesbianismo en pantalla, al menos en periodos específicos y en producciones específicas, ha tendido a sugerir simplemente fantasías sexuales que suelen estar asociadas a miradas masculinas. Obviamente ahí me meto un poco más como con teorías de lo que analizo, pero digamos que esa es la manera simple. Entonces, claro, cuando me acerco a pensar en el rompimiento de los moldes, creo que es, digamos que lo más importante también era como reconocer cuál era ese valor agregado que cada producción le entregaba a esa idea de cambiemos el discurso, y cómo hay otras narrativas, a pesar, como lo digamos que no puedo dejar de reiterar la importancia de, a pesar de que hay cosas que permanecen, como hay madres abnegadas, hay figuras de prostitutas que las buscan exclusivamente los hombres, o está, por ejemplo, un caso específico, y lo menciono con Arias María, como si hay una mujer que quiere ser una mujer que sueña con la maternidad, pero claro, es problemático, por lo que sabemos que la protagonista es una menor, pero también cómo traigo a colación la importancia de la decisión. Entonces, cómo justamente pensar en ese romper el molde, es cómo estos personajes ofrecen la posibilidad de elegir en medio de todas esas complejidades que surgen en esa sociedad en las que están siendo representadas. Y cómo, yo creo que una cosa clave, un aspecto clave que no solamente le pertenece a Guerreras en el capítulo de las mujeres al margen de la ley, sino también al libro en general, es cómo también se puede hablar de la mujer o del rol o de los aspectos temáticos en específico que rompen ese molde de manera plural. Y cómo, al menos en esta fase, romper el molde es no hay una sola forma. Vamos a ver qué pasa en un par de años. Posiblemente, como lo digo al final, en uno de los cierres de texto, ojalá algún día esto solo sea una forma que se soñó de romper todos esos límites que se plantean. Yo sé que es un poco como hasta utópico, dirán algunos, pero creo que sería interesante en un par de años ver en qué conversación se está leyendo este libro, justamente por esto, por el tema de lo que sigue rompiendo el cine de Colombia.
Hablando precisamente de cómo se ve este libro, y tras micrófonos estábamos hablando un poquito sobre que el cine rompe fronteras. Y bueno, Carol está en estos momentos en Escocia. Yo no sé cómo la gente de Escocia en general se imagine, piense, sepa de Colombia, pero este libro ha roto esas fronteras un poco y también ha llevado al cine de Colombia a Escocia. Y Carol lo ha hecho no solamente desde el libro, sino desde un módulo de estudio. Entonces me gustaría un poco que nos contaras sobre el impacto del libro allá en Escocia y en el resto del mundo, porque está en español, pero nos venías diciendo, bueno, esto no solamente porque esté en español se ha quedado en Colombia, esto ha llegado a otros lados. Hablemos un poquito de eso para cerrar esta primera parte de Las Voces.
Pues voy a empezar por una anécdota, y es que desde que empecé a enseñar los materiales que vienen surgiendo del libro, de lo que hoy es el libro, siempre tengo la tendencia a empezar con alguna actividad de como de exploración, y trato de la pregunta es muy básica, y preparo unas imágenes y les pregunto a cualquiera que sea mi audiencia, les pregunto, ¿cómo se imaginan a la mujer de Colombia? Entonces, claro, empiezan, es muy fácil, y la última vez que sucedió eso fue hace 2 semanas, y fue algo muy, muy gracioso porque una estudiante mencionó inmediatamente Shakira y era la primera imagen que tenía. La otra menciona Sofía Vergara, salieron consecutivamente. Luego, Miss Universo, y yo, ¡wow! No, esto era incluso un asunto de goce, obviamente también levanta muchas preguntas, trae muchas preguntas. Luego, Karol G, listo. Pero entonces hay una imagen que cada vez actualizo cada año, dependiendo de lo que estoy enseñando, y es como me traigo imágenes de personas, de las figuras públicas, pero también mujeres que empiezo a encontrar en otras fuentes y que sí, que son verídicamente mujeres de Colombia, pero que hablan de esa pluralidad y la diversidad. Entonces te cuento esto es porque el impacto del libro empieza por ahí, como mis módulos también indagan un poco en el aula la manera en que la gente sabe algo de Colombia, y está usualmente, y como le digo a mis grupos y a mis estudiantes a lo largo de los años, no podemos negar la historia que trae Colombia. Y también hay que mencionarla para entender que si eso es lo que conocemos hoy o al final de este módulo, te vas con algo más problemático también, pero es la invitación a expandir esto. Y digamos que está siendo bastante especial para mí reconocer a través de mis estudiantes, y por eso les agradezco en los agradecimientos del libro, porque hacen parte de esa transformación que cada año trae una nueva forma del módulo, y particularmente se enfoca este módulo en guerreras, y hablamos un poco como de la mujer guerrera, y están teniendo oportunidades no solamente de escritura académica, también de creación, están haciendo historias digitales, y está siendo bastante valioso. Hace poco, más o menos el año pasado, tuve la oportunidad de hacer un evento con una colega, y parte del evento fue invitar a Lina Rodríguez, una de las directoras que tenemos, que menciono en el libro, y hablábamos de su trabajo y cómo eso también se conectaba con el módulo, y cómo eventualmente una de mis estudiantes me dice que se quiere ir a... que a ella le quedan dos cosas muy valiosas, y es aprender más de Colombia, pero reconocer que quiere explorar, y los módulos no son de producción de cine, son de discusión. Y ella dice, para mí esto ha sido bastante inspirador, quiero ser realizadora y quiero trabajar temas de mujer y quisiera explorar temas, ojalá algún día, relacionados con el contexto. Entonces, y estamos hablando de una chica escocesa. Y he tenido la oportunidad de llevar el cine de Colombia, por fortuna, a Inglaterra, también en Irlanda del Norte, en Belfast, y cada vez me queda una anécdota interesante, porque no es solo la curiosidad, también hay ganas de actuar y se sienten parte del cambio. Por supuesto, me encantará poderme acercar a la audiencia colombiana en un par de meses, que tenga la oportunidad de ir a presentar el libro, porque también siento que romper fronteras también es no solo dejar la discusión en mi labor aquí, en Escocia. Yo siento que será muy nutritivo para el proceso también entender qué está pasando con lo que... no solamente aquí estamos hablando del libro.
Carol, muchas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro. No, agradecemos por haber estado charlando sobre este libro, Mujer, Diversidad y Cine en Colombia, Perspectivas de Género e Imágenes de la Mujer en el Siglo XXI. Y si ustedes desean adquirir este libro en cualquier parte del mundo, donde estén, pues lo pueden hacer a través de nuestra página web, editorial.urrosario.edu.co. También recuerden que lo pueden hacer a través de nuestros distribuidores oficiales con Librería Siglo en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Así que pasen este libro. Ahí tienen una serie de recomendados de películas también para explorar, para ver. Y bueno, nada. Aquí estamos en Las Voces del Libro, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí en Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Regresamos aquí a las voces del libro con una canción que hace parte de la banda sonora, del soundtrack de la serie Barry de HBO, una serie que estuvo muy nominada en todos los premios a la televisión, en los Golden Globes, en los Emmys. Bueno, estuvo muy, muy nominada. Una serie que a mí me llamó mucho la atención cuando vi su descripción, porque es un asesino a sueldo que sufre depresión y decide volverse actor de teatro. Entonces ahí les dejo esa. A mí me gustó muchísimo, me ha gustado. Y bueno, iba un poco en línea al tema del día. Que para el tema del día voy a saludar a Diego Garzón. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y de una vez cuéntenos de qué vamos a hablar en esta segunda sección.
Hola Alex, hola a todas las personas que nos están escuchando a través de Urrosario Radio. Bien, como ya la inauguramos la semana pasada, vamos a, además de recomendar libros, nos estamos dando la licencia de recomendar películas, series, ponencias, libros académicos, todo lo que se nos ocurra, para darle un poquito más de amplitud a esta segunda sección y cierre del programa. Usted lo ha introducido muy bien, creo yo. No lo hemos hecho explícito, pero esta segunda y final parte del podcast es hablar sobre esa temporada de premios que es enero, febrero, siempre premios de todo, ¿no? Música, cine, series de televisión. Y traemos el tema, pues claramente por el tema del libro, y pues por qué no hablar un poquito y volverlo controversial, yo creería, un poco de hablar desde nuestras perspectivas. Porque los premios parecen algo muy inocente. Yo creo que eso parece algo muy inocente, pero no tiene nada inocente. Eso tiene un montón de lógicas internas, ciertas roscas determinando qué es bueno y qué es malo. Pero bueno, lo dejo ahí y quiero preguntarles a ustedes. Bueno, uno si les interesa, yo conozco gente. Yo era una de esas personas que año tras año estaba siempre pendiente y detrás de cuáles eran los mejores. ¿Ustedes están pendientes de las temporadas de premios?
Empecemos por María Camila, que yo creo que sí.
Bueno, pues, a ver, yo sé que pasan los premios, yo sé que nominan, además porque es que también caigo en el pecado que en mis redes sociales sigo como a estas noticias gringas, etcétera, pero entonces, claro, yo sé que pasan. Lo que sí me ocupo, y es creo que lo que Diego mencionaba, es que las películas nominadas a los Oscars, esas me las quiero ver todas. Entonces las que son películas nominadas a mejor película de Oscar, esas me las quiero ver. Pero creo que últimamente sí, tal vez he venido siguiendo un poco más como los debates que se han dado en los premios. Entonces, bueno, si me preguntas si lo sigo, sí, pero creo que la Camila de hace unos años atrás era menos crítica que la que está hoy acá.
Y Daniel, con Daniel hemos tenido largas charlas de cine. Y yo creo que yo creo que Daniel también es pegado a saber que está nominado. Bueno, en fin, Daniel, usted sigue los cines, los premios.
Sí, efectivamente, como dice Alex, hemos tenido como nuestras conversaciones. Pues en mi caso, Yo sí la sigo mucho, más que nada porque es una oportunidad a veces de consumir cierto cine. Digamos que generalmente a lo largo del año todo lo que se promociona es cine muy comercial. En cambio, en los Oscars, en muchas ocasiones, pues también hay otras películas que muchas veces ni siquiera llegaron a Colombia o no fueron tan publicitadas.
Sí.
Entonces, cuando es así temporada de premios, generalmente lo que yo hago es hacerme una maratón, digamos, durante 2 o 3 semanas, cada día me veo una película, así sea hasta bien tarde. Y es una muy buena oportunidad de encontrar películas que son joyitas. Digamos, este año sí he estado un poco más indisciplinado al respecto, pero pues la idea es en los próximos meses pues verme las películas, analizarlas de una mejor manera.
Pensando un poco en esta problematización, Diego, Camila, Daniel, ¿ustedes cómo vieron la no nominación de Margot Robbie y Greta? Ay, se me fue el.
Gerwig, Greta Gerwig.
Gracias, sí, de la directora de Barbie. ¿Cómo vieron eso? Porque hay una gran controversia. Que los unos que no estaba, que no era una producción para ganarse Oscar, otros que, pero que como así, que no la nominaron, si fue una de las películas más taquilleras. No sé, ¿cómo vieron ustedes? Pensando también un poco en lo que decía Diego, que esto tiene un montón de elementos, estos premios, un montón de elementos políticos, roscas un poco.
capitalistas.
Sí, ¿cómo ven ustedes eso?
Pues venga, yo me vi Barbie y soy súper fan de Barbie, a mí me encantó. Entonces cuando pasó esto, yo sí dije, venga, nominan la película mejor película, nominan a Ken y nominan a América Ferreira, que pues como mejor actriz,
Sí.
no me acuerdo. Y yo
Actriz
pensé
de
para mí
reparto.
misma, gracias, para mí misma, ¿cómo así que Barbie y no Barbie y no la directora? Entonces, y me dije eso y fue como, ok, pero luego empecé a ver la controversia y es que como este como escándalo de que, ay, ¿cómo así que no nominan a Margot Robbie cuando sí está nominada porque es productora también de la película? Como esto representa un poco como ciertos ejes del feminismo blanco y es como esta crítica de que, ay, solo nos ponemos bravas porque no nominaron a Margot Robbie y es literalmente una muñeca Barbie, ¿sí? O sea, en los sentidos. Entonces creo que en esa controversia me parece muy interesante pensar como por qué primero nos tomamos tan personal estas cosas y segundo, por qué de verdad se hizo una, es que en Estados Unidos fue una cosa tremenda, o sea, en redes
Sí.
sociales y todo se movió muchísimo, e incluso América Ferreira y Ryan Gosling pusieron mensajes como, oigan, ¿y por qué no? Pero luego también nos indignamos y no dijimos nada de las nominaciones de América Ferreira y de Lily Goldstein, que es la que actúa con Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo en la película.
Diego, ¿usted cómo ve estas controversias? Bueno, saliéndonos también un poquito de Barbie, ¿cómo ve en general estas controversias que año a año se dan, ¿no? Y que también nos ponen en esas orillas de las cuestiones de género, de los temas políticos, etcétera. ¿Cómo lo ve usted?
Bien, Alex, pues precisamente mi comentario creo que no son tan inocentes porque hay un montón de cosas detrás dentro de estos premios, cuestiones políticas, económicas. Pero yo creo que voy muy tónica también de lo que María Camila comenta y es que muchas de esas cosas se las toman como muy personales. Creo que así como de pronto, bueno, voy a ser honesto, yo realmente no he visto nominados, quién ha sido nominado, no he sido muy juicioso en eso. Antes lo era, ya la verdad, como que no me llama
¿Qué
mucho la
pasó ahí?
atención. ¿Qué pasó
Sí,
ahí?
¿qué
No
pasó? ¿Qué
sé.
pasó?
No sé qué pasó ahí, de pronto ya no me interesa tanto, como que soy más consciente que detrás de esas nominaciones hay propósitos. No sé si oscuros y no sé si hay unos propósitos ahí más comerciales. No sé, eso como que no me interesa más. Yo soy feliz de pronto viendo y si se destacan ciertas películas, yo hago la tarea de verlas porque hay cosas muy buenas. Por ejemplo, Poor Things me pareció una película que vi el fin de semana. Uy, esa es una gran, gran película.
Yo no la he visto.
No la he visto, tiene que verla porque es una gran película y esta muchacha actriz que no sé cómo se llama. Lo discutía con mi novia
Emma
también y lo
Stone.
hablábamos, Emma Stone, y esta vieja, yo creo que hace una cosa súper loca, impresionante como actriz. Creo que además de su cambio de apariencia física, ¿no? Porque eso creo que es lo que menos debe importar ahí. La vieja la rompe, o sea, hace un montón de cosas que uno no ve en muchas actrices que hace mucho tiempo que están ahí metidas y que son posibles buenas actrices. Pero bueno, para contestar su pregunta, sí, no, yo lo veo como que todos esos debates hay que ponerles atención, pero no hay que coger los personales. Creo que, otra vez, no sé cuáles son los nominados o las nominadas para esa categoría. Seguramente, de pronto, las otras personas que están nominadas puede que se lo merezcan más estar ahí que la otra muchacha que no está. No sé, porque no sé quiénes son las personas. Pero sí, creo que hay que hablarlo. Creo que hay que hablarlos como que sea.
Daniel, ¿usted alguna vez se ha tomado personal que no hayan nominado, se ha puesto dorado porque no hayan nominado una película o una serie? Sinceramente aquí hablando, ahorita me dice sí o no, no sé.
Vea, vea que sí me pasó. Y justamente el año pasado, yo tengo una amiga con la cual compartimos mucho los gustos de cine. Y justamente el año pasado estaba nominado. En este momento se me olvidó el nombre. El actor que interpretó a la ballena.
Ay,
Brendan Fraser.
Brendan
Brendan Fraser.
Fraser.
Exactamente. Yo me vi las nominas, yo me vi la ceremonia de los Oscars solamente porque quería que él ganara. Y toda la ceremonia, yo dije, si no gana él, quemo un edificio. Porque, sí, yo me tomo a veces muy personal las cosas, porque pues hay que reconocer a veces, no sé, también la trayectoria un poco del actor, pero también, digamos, la perfecta interpretación que hace. Y si uno ve que él no gana y gana una película que pues puede que tenga sus méritos, pero no fue exactamente como lo mismo, yo sí me lo tomo bastante personal. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que, pues digamos, uno a veces tiende a caer en sesgos justamente por esos mismos gustos, ¿no? Entonces es importante como tener siempre esa visión un poco clara. Aquí quiero también hablar un poco sobre el tema de Barbie. Creo que coincido mucho con Diego y con María Camila respecto a veces que se lo toman muy personal. Y también añadiría que pues creo que en parte toda esta controversia se da alrededor como de el marketing que se le dio a la película. Entonces, de alguna u otra manera eso pudo haber afectado mucho en la visión de que es que tiene que ganar esta película porque esta película dice y dice tal cosa y sí o sí tiene que ganar. Y siento que no necesariamente ese debería ser el punto. Además, pues respecto a quienes están nominados, pues el hecho tal vez que esté Margot Robbie no quiere decir que esa actriz sea mala o que haya hecho una mala interpretación, sino que las demás actrices que están nominadas a actrices principales en sus respectivas películas hicieron unos excelentes papeles. Empezando por Emma Stone, su papel fue muy bueno. Y lo mismo con las direcciones. Por ejemplo, nominados a mejor director está, por ejemplo, Martin Scorsese, Christopher Nolan, está Justin Triet por Anatomía de una caída, también es una excelente película. Y me parece muy contradictorio que le hagan tanta banda a Barbie y no a la película de Anatomía de una caída, que también es dirigida por una mujer. Entonces, creo que a veces, por solamente centrarnos en una película, nos olvidamos de otras películas que son muy buenas y que pues quedan como muy por debajo de la manta, ¿no?
Bueno, ahí están estas polémicas, estas cuestiones que nos dejan los premios. Y con esto cerramos el día de hoy las voces del libro. Les recuerdo que hoy estuvimos hablando del libro Mujer, Diversidad y Cine en Colombia, Perspectivas de Género e Imágenes de la Mujer en el Siglo XXI. Un libro al cual van a poder acceder desde nuestra página web editorial urrosario.edu.co o a través de nuestro distribuidor oficial Librería Siglo en www.libreriasiglo.com. María Camila, Diego, Daniel y a los oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Chao, chao. This game of cruelty is easily the most boring part of the week. Why can't you say to me, I mean something to you? Heaven sees that this is the thing you do.
no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.